Seguimos en Herrera en COPE con Ángela Martialay, con Teodoro León Gross, con Álvaro Nieto. Hemos analizado las claves jurídicas y también las políticas después de conocer el fallo del Tribunal Supremo que confirma la sentencia del fraude de los ERE. En un momento se ha deslizado una de las palabras clave, y esa palabra clave es Mercasevilla, porque en Mercasevilla empezó todo, se destapó todo, y allí estaba, representando a una de las acusaciones, a uno de los denunciantes, el abogado Joaquín Muekel, al que tengo el gusto de nuevo de saludar aquí en Herrera en COPE a las 9 y 5 de la mañana. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues aquí estamos echando la mañana y ya digo, Mercasevilla, esa es la palabra clave en la que empezó todo. ¿Cómo se descubrió? Por remontarnos a finales de los años 2010, ¿cómo se destapa el caso de los ERE?
Pues el caso de los ERE se destapa porque hay unos empresarios de hostelería de la provincia de Sevilla que tenían la intención de montar una escuela de hostelería. Ellos decían, oye, no tenemos personal de hostelería formado y nos hace falta formar gente en una escuela que después pase a ser contratada por las empresas de hostelería. ¿Cómo indican este tema, esta intención, a los dirigentes de Mercasevilla, a los directivos? Y dicen, oye, pues aquí tenemos los terrenos para hacer esa escuela de hostelería. ¿A ti te importa hacerla aquí? Ah, no, nosotros encantados, nos da igual la ubicación. Pues mira, vamos a hacer un proyecto, hacen el proyecto, lo evalúan, y el proyecto ascendía, de la instalación de esa escuela hostelería, Antonio, a 1 millón de euros. Pasa el tiempo y llama el directivo de Mercasevilla a los empresarios de hostelería, de La Raza, el grupo La Raza, y le dicen, oye, vení para aquí a las oficinas, que tenemos buenas noticias. ¿Qué ha pasado? Que la Junta de Andalucía ha concedido la subvención. Ah, muy bien, qué alegría. ¿Por cuánto? Imaginando estos señores, Antonio, que habían dado el 80, el 40, y dice, la Junta de Andalucía ha dado el 100% de la inversión. ¿Cómo? ¿El 1 millón de euros entero? Sí. ¡Ay, qué alegría, qué maravilla! Y dice, un momento. Que los Reyes Magos no existen. Los Reyes Magos son los padres. Ah, ¿sí? Sí, eso no existen. ¿Qué significa esto? Pues eso significa, una frase maravillosa y lapidaria, que la Junta colabora con quien colabora. Eso fue maravilloso, ¿no? Una frase digna de mitin político. La Junta colabora con quien colabora.
Digna de Marvel.
¿Y qué significa eso? Pues significa que de la subvención que la Junta os va a dar a vosotros, tenéis que dar el 40%. ¿Cómo? Sí, 400.000 euros. Del 1 millón de euros de subvención, 400.000 euros hay que dar aquí a... ¿Pero para qué es esto? Ah, pues no sé para qué es. No sé si son para los niños saharaui o para carteles de Felipe González. Bueno, la grabación es digna de ver, ¿no? No sabemos para qué, pero hay que soltarlo. Una práctica cuasi mafiosa, ¿no? Y hay que soltar el dinero en un sobre. Bueno, aquello es un desastre. ¿Qué pasó? Que yo creo que abogado de estos empresarios, en vez de callarme la boca y decir aquello de mirar para otro lado y bueno, son 600 los que vamos a creer, ¿qué más nos da? No. Esto lo vamos a poner nosotros en conocimiento ahora mismo de la gente. Y no nos vamos a callar. O sea, que lejos de mirar para otro lado como unos empresarios de estos que dicen, bueno, han mandado a mis 600, que se ve los 400 donde quieran. No. Vamos a ser uno más. Vamos a poner en conocimiento lo que hay, a pesar del riesgo de ser las personas que declaren esto. Cuando se pone en conocimiento de la justicia esta situación, la cosa varía enormemente y ya de esa investigación de la mordida por esa subvención empiezan a salir, Antonio, los famosos primeros intrusos.
Dentro de las conocidas como transferencias de financiación, ¿no?
Efectivamente. Ahí donde se pone de manifiesto, Antonio, lo que se ha enjuiciado, que lo que se ha enjuiciado es, oiga, hicieron los dirigentes de la Junta de Andalucía a nivel del más alto nivel político, una doble administración paralela para evitar los controles financieros y de intervención, ¿sí o no? Eso es lo que se ha juzgado aquí.
Joaquín, ¿qué presiones? Porque ahora avanzamos un poco más. ¿Qué presiones, Joaquín, recibís en ese momento en el que ese grupo de empresarios decide no mirar hacia otro lado, que podían haber hecho, como tú dices? Bueno, pues nos quedamos con la subvención, nos cuesta menos de la mitad construir ese proyecto, y a partir de ahí ya veremos cómo va. No, decidís acudir al juzgado. ¿Qué presiones recibís en ese momento? Porque perfectamente la administración sabían que si tirabais del hilo se podía destapar lo que finalmente se destapó.
Bueno, yo creo que hay una cosa, Antonio, que no contaron, y no contaron conmigo. A mí es muy difícil arrugarme en ese tipo de situaciones, ¿me explico? Entonces, a mí me decían, ten cuidado, que esta gente tiene una concesión pública, que y yo dije, justamente ahora mismo es cuando no le van a hacer absolutamente nada, porque sería un descaro. que unos señores que ponen en conocimiento de la justicia esta anomalía o esta tropelía vayan a ser enjuiciados o condenados, o en este caso con venganza de quitarle una concesión pública. En absoluto, yo no tuve ningún tipo de temor, lo que sí es verdad que ellos mismos estaban como muy horrorizados, muy atemorizados, porque se montó la Mundial. Date cuenta que se desmontaba un organismo, en este caso una trama y un poder de 30 y tantos años. Eso era muy difícil, era muy complicado. Pero, sinceramente, yo jamás, te lo digo realmente, Antonio, nunca sentí temor, aunque sí, obviamente, ellos se sentían como muy impresionados desde el punto de vista empresarial, ¿no? Diciendo, oye, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Nos va a pasar algo? No va a pasar absolutamente nada. De hecho, Antonio, cuando se juzgó el primer caso de los seres que fueron condenados unos y otros no, yo me acuerdo perfectamente en una de las primeras entrevistas que dije, mire usted, a mí, oiga, ¿qué le parece que hayan condenado a uno y hayan absuelto a otro? Digo, mire usted, le diré una cosa con claridad. A mí ni me entristecen las absoluciones ni me alegran las condenas. O sea, yo no me tengo que alegrar porque hayan condenado a Chávez ni Grian, pero tampoco me tengo que entristecer porque lo hayan absuelto otros señores. Así de sencillo. Lo que tenemos que alegrarnos todos es de que la justicia haya funcionado de la forma que haya funcionado. Esto es lo que hay que valorar.
Joaquín, hoy es un día importante. Hoy es un día importante. Lo hemos deslizado también aquí antes para recordar el papel que ha jugado en todo este caso la juez Mercedes Alaya. Te hablaba de presiones. Para presiones las que recibió esta magistrada.
Bueno, Mercedes Alaya ha tenido en su quehacer de instrucción y jurídico luces y también sus sombras, obviamente, ¿no? Muchas también, ha habido también piezas que la magistrada Alaya ha abierto, ha investigado y después han terminado las soluciones. Pero lo que sí es verdad es que esta magistrada tuvo los reaños de decir no me arrugo ante la adversidad y sigo hacia adelante. Y también quizás a lo mejor podría haber pensado un poco en su propia carrera profesional. Haber dicho, oye, yo enfrentarme a los poderes establecidos, pues a lo mejor mi carrera profesional de audiencia nacional o de otros destinos que yo pueda aspirar, pues pueden estar truncados. Efectivamente, lo que sí hizo fue mirar por lo que ella entendía que tenía que luchar. ¿Que ha habido errores en las instrucciones? Sin duda, yo he visto, por ejemplo, instrucciones donde se han llevado a cabo procedimientos luego de juicio oral y han salido absueltos. En todo tema, Antonio, en todo tema jurídico, y esto hay que llevarlo a sus justos términos, toda defensa tiene derecho a exponer sus cosas. Mira, en el tema del recurso de Griñán y Chávez, que además la gente se preguntará, oiga, ¿por qué uno va a la cárcel y otro no? Pues lo primero que hay que decirle a los oyentes de COPE, oiga usted, porque un señor está juzgado solamente por prevaricar, que es tomar una resolución a sabiendas de que es injusta, y otro señor está juzgado por prevaricar y por malversar. Es un concepto distinto. Eso lo primero la gente dice, oiga, casa muy raro la situación. Yo le decía a la gente lo siguiente, mire usted, yo no dudo que el señor Chávez y el señor Guillán se hayan llevado nada para su pecunio personal, no lo dudo, o sea, seguramente que no. Pero hay una cosa que es clara, que es la cuestión política, Antonio. Y yo me pregunto, si usted siendo consejero de Economía de la Junta de Andalucía, se le han pasado por las narices 680 millones de euros y no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando, ¿qué clase de consejero de Economía y Hacienda es usted? ¿En manos de quién ha estado las finanzas de Andalucía? Y segundo, si sí lo sabe, entonces no comento nada.
Nos decías que ni te alegras por las absoluciones ni te entristeces por las condenas, pero ¿qué le pasa por la cabeza al abogado Joaquín Moekel cuando escucha, por ejemplo, a la ministra Pilar Alegría hablando de la honestidad y de la honradez de alguien como José Antonio Griñán? ¿Y qué le va a pasar si escucha un argumento similar, como se espera esta tarde, del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez?
Pues a Pedro Sánchez, a la ministra, que leía un folio ayer de forma muy nerviosa, ¿no? Lo primero que hay que hacer es decir...
No atinaba ni en el nombre del propio gobierno.
Que si va a ser la portavoz, hay que decir portavoza, que si no, no hago lenguaje inclusivo, la chorrada de portavoza. Bueno, pues la señora portavoza, si lo primero que debía hacer para ser portavoz es saber lo que va a leer o ensayarlo un poquito antes, ya que era un folio y media más. Pero hay una cosa que es clara. Esto viene desde Jesús de Nazaret, Antonio. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Señor Sánchez, usted juzgó y condenó al gobierno del Partido Popular por una frase que después la sentencia, como tú bien sabes, no incluyó, ¿no? Yo digo, ahora que le juzgan al partido donde usted milita, ¿qué hacemos? ¿Esos argumentos no valen para usted? En Andalucía decimos, Antonio, escupí para arriba, te cae lo alto. La gente que esté en casa que lo intente. Si escupe, te cae encima. Entonces, cuando empezamos a dar lecciones de moral, de limpieza y tal y cual, pues lo primero que hay que hacer es decir, oiga, que yo puedo ser el primer afectado. Por lo tanto, yo ahí sí me hago mucho eco, Antonio, de Jesús de Nazaret. No juzguéis y no seréis juzgados. No empecemos. Lo que hay que hacer con las cosas es lo que estamos haciendo ahora mismo en la mañana, que es analizarlas.
Sí, y dentro de ese análisis hemos empezado por Mercasevilla, pero a mí me quedan dos cuestiones y una es fundamental, está claro. Aparte del origen de este caso de corrupción, es quién o quiénes organizan la trama, es decir, quién diseña la fórmula para desviar esos, que no hablamos de uno, de dos, de tres, no, esos 680 millones de euros.
Esto hay una serie de cerebros, que tú sabes que los políticos están lo que se llama la fontanería, don Antonio, los fontaneros, ¿eh? Que a lo mejor están por ahí diluidos y no se habla mucho de ellos, de la primera espada. Muchas veces los primeros espadas son los que rezan en los carteles, pero después hay alguien por detrás moviendo los hilos, ¿no?
¿Me hablas de Griñán, por ejemplo? ¿De esa de Griñán, de Zarrías, por ejemplo?
Yo no voy a poner nombre, no me gusta, en Andalucía no ponemos apellidos, si no se te queda el mote, ¿sabes lo que te digo? Se te queda el mote, yo no pongo mote ninguno, pero siempre hay cerebros de personas que mueven los hilos y dicen, ah, esto hay que hacerlo de esta forma. Aquí algún iluminado, Antonio, algún iluminado en su momento dice, oye, escúchame una cosa, aquí que podés dar subvenciones y dar a los, porque además, ojo al dato, que también se da a muchos amiguetes las subvenciones, porque no eran desconocidos, o sea, a mí lo que me ha dado coraje de esto, ¿sabes lo que? Que hay dos tipos de corrupción, Antonio. Está la corrupción del PP, que dice, esa muy mala, malísima, porque esa se la llevó el tío para él solo. Bárcenas se llevó el dinero para él, se enriqueció. Dice, pero la corrupción del PSOE esa sí es buena, porque nosotros robamos para los pobres, como si fuéramos Robin Hood, nosotros que hemos robado para los pobres, para la gente. Entonces, ese tipo, no, la corrupción hay que evitarla para todo, para todo. Y lo que sí es verdad es que ha habido muchas personas involucradas en este tipo de situaciones de los ERE que no tenían ni pajolera idea, porque tú eres un empresario y te viene y dice, oiga, ¿qué vamos a hacer en su empresa un ERE? ¿Tiene usted que hacer? Pues yo qué sé, pues yo me acojo a cualquier subvención que me dé el Estado, yo no tengo ni idea. Y esos señores se han visto involucrados, Antonio, luego en esa trama. Entonces, alguien, algún iluminado, se levantó un día por la mañana diciendo, aquí se acaban los controles financieros, somos los amos del cortijo. A partir de ahora, ¿que el interventor nos molesta? Pues no hay interventor. Ya, esto se quita. ¿Y cómo hacemos? Una administración absolutamente paralela y se acaba. Ahora bien. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, Antonio, igual que te digo una cosa, te digo la contraria. Me explicaré. Si tú tienes en los seres más de 100 piezas separadas que están siendo objeto de enjuiciamiento y no todas están juzgadas, ¿me puede usted explicar, querido Antonio, cómo sin estar juzgadas las piezas separadas de ciertas malversaciones y tropelías administrativas puedes condenar a alguien con otro juicio? O sea, esto es un poco complejo. Si no están probadas las piezas separadas, ¿qué estamos enjuiciando entonces? Dice, es que no estamos enjuiciando pieza a pieza, sino el complot que se organizó, o sea, la trama de corrupción. Por tanto, yo entiendo perfectamente que la defensa digan esto. Igual que te digo, que los dos, no me gusta nada esta situación de separación del Supremo, de tres magistrados conservadores, dos magistrados progresistas. Pero entonces los progresistas son los buenos, los conservadores son los malos. Le ponemos esa infografía donde le ponemos al magistrado el nombre y una llamita en su cabeza diciendo PP, PSOE, News. ¿Pero esto qué es? Esto no puede ser. Bueno, entonces, los magistrados del Supremo son cinco.
Lo que no determina este fallo, ya veremos qué nos cuentan esos más de 1000 folios, es quién está detrás, qué funcionarios o qué altos cargos o qué exconsejeros organizaron esta trama. Ya veremos si el conjunto de la sentencia del Supremo nos detalla eso, que sería fundamental también conocerlo. Una última cuestión, abogado. Con los elementos jurídicos que tenemos sobre la mesa, ¿ve Joaquín Muekel entrando en prisión a José Antonio Griñán?
Pues yo sinceramente no lo veo, y no lo veo por dos motivos. En primer lugar, para la defensa, y aquí quiero elevar la voz a favor de los compañeros que la han ejercido, porque creo que han hecho un buen trabajo, un magnífico trabajo en la defensa, en el sentido de es lo que tenemos que hacer los abogados. Cuando acusamos a acusar, cuando defendemos, defender con uñas y dientes, ¿no? Hay una cosa muy importante para la defensa, y es la siguiente, Antonio. Cuando existe no solo un voto particular, pero lo entendamos, la sala del Supremo han sido cinco magistrados, ya que tenemos que analizar, como analizamos progresistas y conservadores, analicemos por sexo, dos varones y tres mujeres. Bueno, pues esa sala de cinco magistrados han votado no solamente una magistrada, sino dos van a emitir un voto particular. Esto es muy importante para la defensa porque pone de manifiesto que la sentencia, hombre, aunque sea sólida en su contenido, se duda no por una sola persona, sino por dos. Esto da pie perfectamente, no solamente a iniciar los trámites del indulto, diciendo usted esa duda. Fíjese que hasta dos magistrados del Supremo dudan que este señor haya malversado. Ojo al dato, que lo que dudan, por lo que tengo entendido, Antonio, las dos magistradas que disienten del fallo general de la mayoría, no es en la prevaricación. O sea, todo el mundo entiende que prevaricar se ha prevaricado. Lo que están diciendo, por lo que tengo entendido, es que dudan del cometer el delito de malversación.
Es la clave para que entre uno en prisión, Griñán.
Ojo, digo desde el punto de vista político, no jurídico, desde el punto de vista político, la condena existiría. Y no hay nada más feo que un político prevaricador.
Bueno, pues ahí queda. Joaquín Mueque, el abogado, que es un placer siempre. Que tenga buen verano. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.